Queridos hermanos, en estos días que preceden tan cercanos a la Navidad, el recuerdo que ha venido a mi corazón en esta oración de esta tarde ha sido el recuerdo de María, de la Virgen María. Sabéis que estos días celebramos a la Virgen bajo el título de la O, la Virgen de la O. Y la Virgen de la O es una cosa redonda, como un cero. La Virgen de la O no es la Virgen embarazada, sí es la Virgen embarazada. Pero el nombre lo recibe de que durante esta semana anterior a la Navidad, en las vísperas, desde el día 17, en las vísperas, la antífona que se canta o se reza para el Magnificat siempre empieza con esta exclamación, o Emmanuel, o tal, siempre dirigida al Señor, pero digamos con la mención de la Madre, de la Virgen María. Por eso la Virgen de la O, que en algunos sitios pues es patrona, que es muy venerada, es la Virgen embarazada, la Virgen preñada, la Virgen de la esperanza, la Virgen que va a dar a luz. Y se la representa pues con el vientre pues de 9 meses, digamos. Entonces, pues, el Evangelio que nos han leído en este día 20 de diciembre, y que nos leyeron el domingo también, y que se repite muchas veces estos días, es el Evangelio de la Anunciación. Y creo que es un Evangelio, o creo que es un párrafo del Evangelio, una perícopa, que así se llama, ejemplar, modélica. Es, digamos, como el paradigma del Evangelio. Todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento lo supo plasmar ahí San Lucas, el evangelista San Lucas, en estas pocas líneas en las que se nos anuncia pues las palabras que el ángel le dirigió a María. Auténtico evangelio, evangélico significa la buena noticia, y a la Virgen María se le dio la buena noticia del nacimiento del niño. Llega el ángel y le dice, Dios te salve María, alégrate María, el Señor llena de gracia, el Señor está contigo. Y nos cuenta que María se turbó ante estas palabras y pensaba qué saludo sería aquel, porque el Dios de la gracia y de la gratuidad no estaba en el corazón de María, ni en el corazón de ningún humano. Nosotros rezamos a Dios para que Dios sea bueno con nosotros, para que Dios pues sea benigno con nosotros, para estar a bien con Dios, para que no nos castigue. Pero el ángel se le presenta con otro lenguaje completamente distinto. Le dice, alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Y la Virgen, claro, se turbó. ¿Y qué será eso? ¿Qué significa que yo estoy llena de gracia? ¿Cómo es que Dios se dirige a mí? ¿Cómo es que Él viene? ¿Cómo es que Él toma la iniciativa? ¿Qué significa esto? Y entonces el ángel le respondió, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será hijo del Altísimo, etcétera. Este evangelio se refiere a todos nosotros. Para que nosotros entendamos bien la anunciación de la Virgen María, no podemos considerarla como una historia sagrada, porque es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, no es historia, es presencia, es real, es actual, actúa, es verdadera, ahora y en ti y en mí. Entonces todos nosotros tenemos que sentirnos saludados al escuchar esta palabra por el ángel y decir, pues, o sentir, como el ángel, alégrate, Nelly, alégrate, María José, alégrate, Laura, alégrate, Dato. El Señor llena de gracia, el Señor está contigo. Yo estoy seguro que si viene el Señor y os dice esto, pues os conturbáis también. Yo, Nelly, yo, María José, yo, Laura, yo, Dato, lleno de gracia, y te entra un canguis por ahí dentro. Y dices, sí, es posible, es posible. ¿Qué sí puede significar esto? Porque nosotros no nos creemos dignos de eso. En nosotros habita la culpabilidad. Pero por una noche vamos a dejarle a Dios que sea Dios. ¿Y por qué creemos que nuestros pecados van a espantar a Dios? ¿Por qué le pintamos así? Si creemos que nuestros pecados espantan a Dios, le estamos haciendo a Dios dependiente de nuestros pecados y de nuestro comportamiento. Pues vamos a dejarle ser Él mismo. Y si quiere quererte, y si quiere amarte, aunque seas una piltrafa, ¿y por qué no va a querer Dios? Y piensa además que si Dios quiere quererte, es porque estás llena de gracia, porque la gracia viene de Dios, y en el momento de decírtelo te llena de gracia. Es la propia palabra la que te llena de gracia, es la propia palabra la que te transforma. Déjale a Dios ser Dios. Pero ¿cómo nos cuesta? Nos cuesta enormemente porque decimos, no, no puede ser, a mí no, a mí no. Eso, pero sí. Y entonces, pues, solamente empieza a crecer en nosotros el cristianismo de verdad cuando nos damos cuenta de que este evangelio se refiere a mí y que el Señor me dice, lleno de gracia, el Señor está contigo. ¿Te turbarás o no te turbarás? Pero tienes que pedirle al Señor, Señor, que yo crea en el evangelio, que crea en este evangelio concreto, de que yo soy una persona llena de gracia por ti, de que tu amor no es un amor como el amor de los hombres, que es un amor indigente, un amor que necesita algo de nosotros, porque el amor de los hombres es un amor indigente, porque nos necesitamos los unos a los otros. Yo te quiero porque te necesito, así somos los hombres. Si no te necesitara, yo no te querría. No tenemos ese amor oblativo que es necesario. Y si lo vamos adquiriendo, es con el tiempo. Pero de nuestro pecado no sale un amor oblativo, sale un amor indigente, sale un amor necesitado. Pero el amor de Dios es sobreabundante, es por sobreabundancia. Te quiere a ti porque te quiere a ti, porque Él es bueno, no porque tú seas bueno. Como dice Santo Tomás, Dios no nos quiere porque nosotros seamos buenos. Es Él, al amarnos, el que nos hace buenos. Pero qué teología más distinta, ¿verdad? Qué filosofía más distinta de la que solemos usar nosotros, entre nosotros los hombres. Y qué teología o filosofía más distinta es la que le aplicamos también normalmente a Dios. ¿Cómo está infectada siempre nuestra religión por esa forma nuestra de ser? Cuando viene Dios a un hombre, el hombre le limita a Dios. Le limitamos, le estrechamos, le hacemos pequeño. No le consideramos ni capaz de amarnos. No nos dejamos. Y precisamente Dios quiere ser grande en nosotros y quiere amarnos por encima de nuestra estrechez, precisamente para hacernos grandes. Yo sé que esto es muy duro en cierto aspecto, pero también, pues, muy consolador si el Espíritu Santo te va iluminando y te va dando esto al corazón. Nacerá de ti un hijo. Claro, si te ama a Dios, ten seguro que va a nacer un hijo. El otro día me contaban en el País Vasco que un Viernes Santo, en una retiro de jóvenes, que había muchos, pues uno de los jóvenes, el día de Viernes Santo, cuando todo el mundo se fue a la cama, se quedó en la iglesia tumbado en el suelo boca arriba, en forma de cruz, con los brazos extendidos. Y entonces, pues, los que se dieron cuenta, pues llegó un momento en que fueron a sacarlo de allí. Venga, que ya es hora. Pero él no daba señales como de vida. Intentaron moverlo y era imposible. No podían ni moverlo. Entonces llamaron a los dos curas que había, llamaron a otras personas y al final se juntaron allí como unas 12 personas. Y entonces este chico empezó a hablar y empezó a decir cosas como que era Jesús, de su pasión. Una de ellas dijo: vete por un cassette, le dijo a la otra. Y el chico desde el suelo dijo: no, en el corazón. Estas palabras van al corazón, no al cassette. Y en un momento dado, uno por uno, el chico empezó a decir: te amo, yo te amo, a cada una de las personas. A mí cuando me lo contaron, y según me lo estaban contando, me entró una cosa. Digo, mira que si estoy yo entre esos 12, y al llegar a mí me dice: no te amo. Yo pienso que en aquel momento me volatilizo. Porque el amor de Dios es consistente, es que nos hace. Y aunque yo no pensara esas filosofías o teologías en aquel momento, vosotros imagináis que sería horrible, ¿verdad? Pensáis que sería horrible. Pues Jesucristo no puede decir nunca: yo no te amo. Porque no puede negarse a sí mismo. Pero a que a vosotros o vosotras también, en un momento dado, si sucediera eso, hasta que os llegara el turno, estaríais temblando y diciendo: les ama a todos, pero ya verás, cuando llegue a mí me va a decir: a ti no te amo. Lo tenemos muy adentro. De hecho, a mí cuando me lo contaron, mi reacción primera fue el miedo. Seguro que a mí me hubiera dicho: a ti no te amo. A todos los demás sí, pero a ti no. ¿Y por qué no? Pues miren ustedes, pues porque estamos muy culpabilizados todos. Y al estar culpabilizados, y la culpabilidad es del demonio, el demonio te dice por dentro, inconsciente y subliminariamente, como dicen, te dice: a ti no te puede amar, tú eres un bicho, tú sabes que no vales, tú sabes que eres indigno, tú sabes que lo tuyo no tiene remedio, que lo tuyo no tiene arreglo, tú sabes que contigo no se puede contar para nada, ni siquiera entre los hombres vales para algo. Si alguien te ensalza, o alguien dice algo de ti, es por interés. Pero tú en ti mismo no vales para nada. Y la culpabilidad te dice eso, y te angustia, y te separa. Y no le deja a Jesucristo decir: te amo. Fíjate que te sintieras tan eso, que te pusieras, como con Alzheimer, que te pusieras nervioso, que se te movieran las manos, temblando de nervios, ¿entiendes? Y, no sé, pues, te presentaras como una persona en pura zozobra, qué sé yo, como si tuvieras Parkinson o algo semejante. Pues Jesucristo te diría: que te amo. No tengas miedo, que te amo, pero el miedo está ahí dentro, el miedo de todos nosotros. Por eso nosotros necesitamos un evangelio como el de la Virgen María. Necesitamos un evangelio para empezar a vivir el evangelio. Y el evangelio que necesitamos es este: desde el suelo, Jesucristo crucificado, te amo. Y después me contaban que este chico, ya cuando terminó la cosa, se levantó, se fue a la cama y dice, era un chico normal. No se descollaba ni por piadoso ni nada. Y después, pues, algunas veces ha vuelto a rezar al grupo, otras veces no vuelve. No se trataba de un chico, no era nada más que un carisma que el Señor quiso dar en ese momento. Pero no tenía nada que ver con la santidad del chico ni nada de nada. Es una presencia de Dios que se quiso hacer presente en medio de esas personas. A mí me han dicho que me lo van a, porque ya sucedió hace años, que me lo van a escribir y me lo van a mandar para la web. Digo, pues me gustaría que lo escribierais. Pero de momento, pues, no sé, a mí me hizo mucho efecto y se lo prediqué a las monjas también, y las monjas todas compungidas también. A mí no, a mí seguro que me hubiera dicho que no. A mí seguro que me hubiera dicho que no me amaba. Digo, sí, hija, sí. A ti te hubiera dicho que te amaba. Porque en ese amor, precisamente, es donde empieza tu verdad, o la verdad de Dios en ti, como quieras. Y ahí es donde empieza a nacer el Hijo. La palabra, te amo. La palabra, los santos padres la llaman el esperma del Espíritu. Es la palabra la que te hace engendrar un hijo en tu corazón, si te lo crees, si te la crees. Lo que pasa es que, ¿cómo voy a creer yo esa palabra? ¿Cómo voy a creer yo ese evangelio llena de gracia, el Señor está contigo? Yo no me lo puedo creer, por esto que digo de la culpabilidad. Y sin embargo, pues ahí empieza. Ahí empieza. Yo hablo mucho y muy fácilmente, pero no creáis que estoy tan desculpabilizado como parece. No, no. Yo también por dentro tengo mis cosas y también, aunque tenga que ser portavoz o pregonero de la palabra de Dios, pues ya veis lo que me pasó el otro día cuando me lo contaron. Yo, la primera reacción es, a mí seguro que me hubiera dicho que no me quería, que no me amaba. Y estoy seguro que vosotros pues también. No con la cabeza. Con la cabeza sabemos que sí, pero no es con la cabeza o en la cabeza donde se juegan estas cosas. Bien, pues para que empiece a nacer en nosotros el Hijo, como en María, pues se necesita este anuncio. Se necesita este anuncio. Y este anuncio lleva primero, la fe en las palabras que se te dicen. Por eso dice San Agustín que el nacimiento de Jesucristo fue más obra de la fe que obra de engendramiento, que obra del vientre de María, de la carne de María, incluso más que la obra del Espíritu Santo, es hijo de la fe. Nació por la fe en la palabra. María dijo sí por fe en la palabra y ese fue el auténtico esperma que inició, pues, el proceso de la formación de Jesús dentro de ella y el que se hace dentro de nosotros también. Por eso el Evangelio es anuncio, y el anuncio que nosotros tenemos, pues, es este. San José también tuvo su anunciación, porque San José no creía, y la Virgen María, el Señor fue bueno y le dio un signo. Y el signo que le dio el Señor fue, mira, tu pariente Isabel, estéril ella, que ya es mayor, que es una mujer mayor, ha tenido un hijo, o va a tener un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril. Y entonces la Virgen, después de su anuncio, se fue corriendo a la montaña, ya a hincar en 150 kilómetros desde Nazaret, fue corriendo a ver si se había cumplido el signo, a ver si era verdad lo que le habían dicho a ella. No sabes que hubiera sido un sueño, porque la Virgen María, como todo ser humano, diría, pero bueno, yo aluciné, esto fue una realidad, ¿o qué me pasó? Y entonces, pues, la Virgen María se encontró con Isabel y de verdad estaba en el sexto mes. Entonces no había teléfono, no había móviles, no había nada de eso. Y nadie podría habérselo dicho a la Virgen María. Tuvo que ella ir y cerciorarse de esto, de este signo de Dios, que fue para ella, para su fe, fue esencial. Pero se encontraron con un problema las dos mujeres. Y el problema que tenía Isabel y el problema que tenía María es que sus dos maridos no creían, no tenían fe. Zacarías se quedó mudo por no haber creído la palabra del ángel. Y José, pues lo mismo, no se quedó mudo, pero dijo, sí, eres buena, pero a mí me la vas a dar tú. O sea, tú estás embarazada del Espíritu Santo. Venga, no me cuentes cuentos. Por muy bueno que fuera José, pues eso parece demasiado, ¿verdad? Entonces la Virgen María y Santa Isabel, pues orarían. 3 meses estuvieron juntas. Yo me imagino que orarían un montón. El primer grupo carismático que hubo, el primer grupo de iglesia. ¿Y orando por qué? Pues por sus maridos, para que tuvieran fe. Cuando la Virgen volvió a Nazaret, a los 3 meses, no sé si habéis ido alguna vez a Nazaret o si habéis pasado alguna vez de Samaria a Nazaret, que hay como una especie de collada en un momento determinado, una collada que continúa el lomo del Monte Carmelo, pues desde ahí ya se ve Nazaret. Y yo me imagino que cuando la Virgen en su burrita, porque me imagino que iría en una burrita, pues se asomara a aquella collada, pues le diría, yo siempre digo, tendría taquicardia. Porque diré, ¿y qué me dirá José ahora? ¿Y qué me dirá? Y cuando llegó allí, pues ya se dio cuenta de que José había tenido su anunciación también. A José también le había dicho el ángel, no temas, que lo que hay en tu esposa es del Espíritu Santo. Y San José se lo creyó también, qué sencillo, tenía que ser el corazón de San José para creérselo también, creer la palabra del ángel. Entonces, en este creer la palabra del ángel, José fue José, San José, y ahí nació su hijo. Y ya no digo el hijo de María, digo el hijo de José, o sea, el hecho de él ser José. Y así empieza nuestro hijo, así empieza nuestro cristianismo a florecer, así empieza nuestra realidad a ser cada día más honda y más grande. Por eso, pues, bueno, pues estos días de Navidad, ante el niño que va a nacer, pues nosotros vamos a dejarle a Dios que sea como el niño. Si el niño no te juzga, si el niño no nos juzga, porque es niño y los niños no juzgan a nadie, vamos a dejar a Dios que no nos juzgue. O vamos a ver si somos capaces de pensar alguna vez en un Dios que no nos juzga, que sencillamente nos dice, llena de gracia, lleno de gracia. Porque es que si tú creyeras esto, si de verdad creyeras esta palabra, en ese momento te hacías santo. Ese sería el momento de tu santidad, porque en esa fe estaría toda tu santidad. Pero estoy muy culpabilizado. Estamos muy culpabilizados. Ante el niño, y Dios ha hecho muy bien en hacerse niño, en hacerse hombre y hacerse niño, y seguir el proceso humano. Bueno, pues porque un niño es una cosa muy pequeñita, muy sencillita, y los niños en este mundo no juzgan. El juicio viene más tarde. Los juicios vienen más tarde con la malicia de los hombres, con el desarrollo del pecado original. Pero el niño de pequeñito pues no juzga a nadie. Entonces te puedes presentar delante del portal de Belén con tranquilidad, porque no va a hacer un juicio sobre ti. No te va a decir el niño, yo a ti no te amo. Cuando estamos delante del pesebre, podemos todos pensar que nos está diciendo, te amo, te amo, te amo. Y nadie de los que hay allí pues recibirá la respuesta contraria. No te ama, aunque seamos malos. Había un fraile, siempre me acuerdo, había un fraile en Palencia que para animar a la gente a besar al niño Jesús los días de Navidad, el día de Reyes fue cuando me sucedió esto, este fraile ya murió, padre Pedro, y era muy así, muy nervioso, decía. Y la iglesia llena, la iglesia de San Pablo de Palencia. Hermanos, y ahora vamos a adorar al niño. Y os aviso, para que tengáis cuidado. Tenéis que venir todos a adorar al niño, a darle un beso al niño, porque a lo mejor os morís este año. Y si no habéis besado al niño, hoy, cuando vayáis a las puertas del cielo, dirá Jesucristo, no me besaste, pues yo a ti tampoco te beso. Hombre, este es un evangelio muy retorcido, el de este fraile. Pero bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nosotros nos creamos que el Señor está con nosotros y que verdaderamente pues viene a traernos esa paz interior de creerte que el Señor te quiere, porque es la principal Navidad. Todo lo demás son cuentecitos. La Navidad verdadera es creerte en el corazón por la fuerza del Espíritu Santo de que el Señor te quiere para que empiece a nacer a ti, en ti, algo bueno, algo grande.